Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana.
Es toda una bendición poder llegar nuevamente ante usted con esta meditación del libro de Esdras, Volviendo a Casa, segunda parte. Retomando el proceso vivido por el pueblo de Israel que estuvo cautivo en Babilonia bajo la guianza de Zorobabel, lo primero que hicieron fue construir un altar justo en el mismo lugar donde estuvo el templo original, en medio de las ruinas. Lo segundo que hicieron fue colocar los cimientos del templo, y el tercer factor en el retorno es la gran oposición que se produce de inmediato, como leemos en los capítulos de 4 al 6. Hay una fuerza que obra en todo corazón humano, de igual modo que sucede con los asuntos del mundo, que de inmediato surge y se opone a todo lo que Dios intenta realizar. Hay una fuerza en todas las personas que se resiste con enemistad y con odio a la obra del Espíritu de Dios. Y en este caso, esta fuerza se pone de manifiesto de inmediato y nos hallamos ante una gran lección en cuanto a su manera de hacerlo. Al principio, se manifiesta con una gran amistad, como se nos dice en el capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían venido de la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él hemos ofrecido sacrificios. Pero dice el versículo 3, pero Zorobabel y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no, no nos conviene edificar con ustedes una casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos lo mandó el rey Ciro, rey de Persia. Dios había mandado que Israel no debía tener comunión con otras naciones ni participar con ellos en empresas relacionadas con la fe. ¿Qué significa esto? ¿Que estaba mal que una nación se mezclase con otra? No, esto es algo que se ha desvirtuado y distorsionado y se ha aplicado actualmente a situaciones en las que no tiene aplicación. Esto quiere decir sencillamente que Dios rechaza totalmente la filosofía del mundo al realizar su obra en este mundo, porque existe una religión mundana, existe una filosofía que intenta interponer conceptos mundanos. Estas filosofías y métodos mundanos en la vida del pueblo de Dios, Dios sencillamente ha dejado muy claro que debemos de rechazar estos conceptos. La filosofía con la que el mundo defiende sus actos y sus actitudes es totalmente contraria al Espíritu de Dios. El mundo es un reflejo del espíritu del demonio, que es el Dios de este mundo o de este tiempo. Mediante la filosofía, promuévete a ti mismo, hazlo por tu propia gloria. ¿Te parecen comunes estas frases? Usa las costumbres religiosas para promocionar tus propósitos y para conseguir admiración, poder y fama como hacen los políticos, lo que puede desear tu corazón. Muchos usan la religión para conseguir su propia satisfacción, pero aquí Dios está rechazando de plano este principio. La máscara de amistad que se ofrece en el mundo se convierte rápidamente en odio. Leemos en los versículos 4 y 5. Entonces el pueblo de la tierra desmoralizaba al pueblo de Judá y lo amedrentaba para que no edificara. contrataron consejeros contra ellos para frustrar su propósito durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. Y en los dos capítulos siguientes nos encontramos la historia del éxito que tuvieron a la hora de impedir la obra de la reconstrucción del templo. Totalmente la interrumpieron, intentando deliberadamente frustrar este pueblo. Se burlaron de ellos y los ridiculizaban, desanimando a Israel de llevar a cabo el trabajo que Dios les había mandado. Estos supuestos amigos se valieron incluso de medios legales para minar la autoridad de Israel y su derecho a construir. Esto es lo que sucede cada vez que alguien quiere ponerse de parte de Dios, como lo escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en capítulo 5 y verso 17, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. Esta imagen que tenemos aquí y dicho principio tuvo éxito. Se detuvo el trabajo durante 16 años y el templo quedó a medio terminar, llenándose de hierbas y de maleza, por lo que cesó de nuevo la adoración. Entonces envió a dos profetas, Ageo y Zacarías. Estos dos hombres eran los instrumentos de Dios para conmover los corazones del pueblo. El momento en el que el pueblo se volvió a Dios, también se volvieron hacia él los corazones de los reyes Darío y Artajerjes, por lo que emitieron luego un decreto para que comenzase de nuevo la obra del templo y finalmente se pudo acabar el trabajo. En el capítulo 6 leemos que lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua, marcando el principio de su vida bajo la autoridad de Dios. De manera semejante, usted y yo no podemos hacer, dice, que su conversión tenga sentido a menos que tenga comunión con Dios, con el Dios vivo, porque no tendrá usted nada que celebrar. No tendrá usted nada que agradecerle a Dios y a menos que esté usted disfrutando la gloria y la luz celestial en su corazón, es ese momento que usted tiene comunión y se podrá reconstruir el templo para que usted adore al Rey. Y la última parte del libro está relacionada con el ministerio de Esdras, que también guió el retorno a la tierra. Esdras fue un hombre extraordinario, un sacerdote perteneciente al linaje de Aarón. En el capítulo 7 y en el versículo 6 se nos dice, este Esdras, quien era escriba, versado en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado, subió de Babilonia. El rey le concedió todo lo que pidió, pues la mano de Jehová, su Dios, estaba con él. El secreto del carácter de este hombre lo encontramos en el verso 10, cuando se nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla. Esto es algo maravilloso. Y en el capítulo 9, Esdras escribe, acabadas estas cosas, se acercaron a mí los magistrados y dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra en cuanto a las abominaciones de los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Porque de las hijas de estos han tomado mujeres para sí y para sus hijos, y han mezclado la simiente santa con la de los pueblos de la tierra. Y los magistrados y los oficiales han sido los primeros en incurrir en esta infidelidad. Yo quiero explicarles esto. Estaban sencillamente exponiendo todo aquel lío de nuevo, que había sido la causa de que la nación se hubiese debilitado. Eso fue lo que minó el poder de Dios entre ellos y finalmente fue la causa de que se dispersase el pueblo, dividiendo a las tribus y separándolas en dos naciones. Finalmente, por haber participado en aquellas costumbres idólatras, Dios les entregó en manos de sus captores. Después de 70 años, no habían aprendido nada porque la carne por sí sola nunca cambia. Pero Dios, en su gracia, entra en los corazones de los hombres y los transforma. Y en la historia, los dirigentes vienen a ver a Esdras y reconocen el mal que habían hecho. Se emite una proclamación y el pueblo se reúne. Y al acercarse el libro a su fin, Esdras ora a Dios y confiesa este gran pecado. Pero Dios, en su gracia, entra de nuevo en los corazones del pueblo. Y los dirigentes vienen a ver a Esdras sintiéndose contritos y reconocen el mal que han hecho. Se emite entonces una proclamación y el pueblo se reúne. Sucede en un día lluvioso, pero a pesar de la lluvia, el pueblo permanece, dice la historia. Miles de ellos delante del templo y confiesan su culpa, admitiendo haber desobedecido a Dios. Y acuerdan dejar a las mujeres y a los hijos que habían tenido aparte, de la voluntad de Dios. Esto era muy duro, era una prueba muy dura, pero tenían que cortar por lo sano. No importa las condiciones adversas en las que nos encontremos, debemos reconocer nuestro pecado y admitir las consecuencias, confiados en que Dios es fiel y nunca nos dejará. Oramos. Dios, a través del estudio del libro de Esdras, entendemos claramente que para poder ser una comunidad adoradora, necesitamos estar cimentados sobre tus principios. Danos el avivamiento de tu palabra, para que tu palabra se haga rema en cada uno de nosotros. Para que también tu palabra se haga rema en mi familia y en mi iglesia y en mi nación. Sean fructíferas delante de ti. Toda la simiente santa, levanta personas dispuestas a estudiar y a enseñar tus estatutos como lo fueron estos grandes hombres de Dios que arriesgaron aún sus propias vidas en cumplimiento de tu voluntad. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.